En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
En los pobres yo te vi, maltratado, marginado, crucificado.
El pasado martes, en la sala Pedrueca de la Fundación Botín, en Santander, se presentó el informe FUESA, que lleva por título El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo. Lo hizo un miembro del equipo técnico de FUESA, don Daniel Rodríguez de Blas, y por el interés de esta exposición, se lo dejamos a continuación.
En nuestra sociedad, España y en Europa, el concepto de pobreza se define de una forma sencilla dentro de su complejidad. Todos aquellos hogares que lleguen a un umbral de ingresos, los que estén por encima, no están en situación de pobreza. Y los que queden por debajo están en situación de pobreza. En términos prácticos, estaríamos hablando de que una persona sola, un hogar unipersonal, que tiene unos ingresos de 840 euros o por debajo, estaría en situación de pobreza. Y un hogar compuesto por dos adultos y dos menores que tiene unos ingresos inferiores a 1.760 euros, estaría en situación de pobreza. Esto es pobreza relativa, porque hay casos más extremos y estarían en situación de pobreza severa aquellos hogares compuestos por una única persona que tuvieran unos ingresos inferiores a 530 euros y aquellos hogares compuestos por dos adultos y dos niños con ingresos inferiores a 1.110 euros. Este es el concepto de pobreza clásico, el concepto de pobreza con el que venimos trabajando desde hace años. Además, es un concepto consensuado y así podemos hacer comparaciones entre unos países y otros. Pero desde FOESA presentamos esta nueva metodología. ¿Y en qué consiste este pasito más? Es una nueva forma de acercarnos a la realidad de la pobreza. Este presupuesto de referencia para unas condiciones de vida dignas es una herramienta alternativa y complementaria. Le faltaba un componente que parte de las necesidades de los hogares. Ya no es solamente cuánto dinero ingresas, sino que nosotros contemplamos también cuánto dinero necesitarías para tener unas condiciones de vida dignas. ¿Y en qué? Lo que hemos hecho es una canasta básica que contiene bienes como vivienda, alimentación, ropa, pero también servicios como el cuidado, el transporte o la educación. Todos estos elementos imprescindibles para una vida digna. Es decir, hemos elaborado el presupuesto que una familia unipersonal, por ejemplo, debería tener para permitirse unas condiciones de alimentación dignas, de vestido y calzado digno, una vivienda digna, un vehículo o modo de transporte, no necesariamente un vehículo, digno, una educación digna, salud y cuidado personal, ocio y cultura y relaciones y vida social. El nivel afectivo y relacional es clave. Si pueden invitar a comer a su casa a alguien cada 2 o 3 meses, porque esto nos dice si su capacidad económica les permite mantener cierto nivel de afecto. Cierto que no necesitamos que nadie nos invite a comer para querer a nuestros amigos, pero también es cierto que si yo no puedo invitarte a comer, la segunda vez que tú me invites a comer, yo ya me voy a sentir mal. Y a la quinta vez ya no quiero que vaya, porque nunca te voy a poder devolver esa invitación. Por tanto, empezamos a perder esa relación para calcular cuál sería el presupuesto de una familia. Es decir, qué es lo que necesita un hogar para vivir en unas condiciones de vida dignas. Para un hogar unipersonal, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, necesitarían 1.400 euros para tener unas condiciones de vida dignas. Claro, ¿es lo mismo vivir en Barcelona que vivir en Torrelavega? No. Vivir en Torrelavega necesitaría 1.280 euros. Si hablamos de un hogar monoparental, compuesto por una persona adulta y dos menores de edad, en San Sebastián, por ejemplo, necesitaría 2.200 euros. En Castro Urdiales necesitaría 1.880 euros. Y por último, una familia compuesta por dos adultos y dos menores de edad, en Madrid necesitaría 2.900 euros y en la ciudad de Santander 2.200 euros. ¿Por qué estas diferencias? Bueno, pues estas diferencias se deben sobre todo al concepto vivienda. No es lo mismo vivir en Santander que vivir en Torrelavega, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Málaga y no es lo mismo un pueblito de Extremadura que San Sebastián. Por eso, para cada familia hemos elaborado un presupuesto de referencia para unas condiciones de vida digna. ¿Quiere decir esto que las familias unipersonales de Torrelavega que estén por debajo de 1.280 euros no tienen vivienda, no pueden criar a sus hijos y no tienen estudios? No. ¿Quiere decir esto que las familias de Santander con menos de 2.200 euros de ingresos viven en una situación de pobreza? No, o no necesariamente. Lo que sí es que estas familias van a tener que prescindir de alguno de los 8 elementos o van a tener que limitar alguno de estos 8 elementos para poder llegar a fin de mes. Y entonces a lo mejor esta familia de Santander, que uno de los críos tiene 17 años, pues a lo mejor no puede estudiar en la universidad, porque la familia no llega. O a lo mejor se quedan sin actividades extraescolares o sin ir a la excursión de fin de curso del cole. O a lo mejor se quedan sin clases de academia o sin refuerzo escolar cuando lo necesitan. O en el peor de los casos, la familia tiene que dejar de pagar el alquiler o alguno de los suministros. Estos son los umbrales que nosotros hemos marcado y he seleccionado algunos de Cantabria para tratar de aterrizar a la realidad cántabra nuestra investigación. ¿Y cuántas familias no cubren su presupuesto? Estamos hablando de que el 31,5%, es decir, casi un tercio de las familias a nivel estatal, sus ingresos no llegan a cubrir el presupuesto mínimo. Hemos hecho todos los cálculos y hemos dicho, si este sería el umbral, vamos a rebajarlo aún a un 85%, y los que están por debajo del 85% de los ingresos que deberían tener son los que aparecen en esta categoría. Aquellos que tienen unos ingresos similares a su presupuesto, es decir, entre el 85% y el 115% en esa franja, estos son un 23,7% de la población, de los hogares de España. Y el 44,8% sí tienen unos ingresos holgados por encima del 115% de lo que necesitarían para llegar a fin de mes. En definitiva, estamos hablando de 6 millones de hogares en España que se quedan lejos de ese presupuesto mínimo. Según nuestra herramienta, la estimación de familias que pasan dificultades económicas está en el 31,5%. Es decir, hay un 6,2% de familias que están por encima del umbral de pobreza, pero que están por debajo de los ingresos que deberían tener para cubrir un presupuesto de condiciones de vida digna. ¿Por qué remarcamos este 6%? Porque muy probablemente este 6% sea un porcentaje de población absolutamente invisibilizado para la administración pública. Porque los baremos que utiliza la administración pública para establecer determinados tipos de ayudas se basan en las estimaciones de pobreza o la tasa ROPE. Y aquí creemos que hay un espacio donde estas familias, bueno, pues estarían descubiertas. Es la vocación de Cáritas y es la vocación de FOESA saber qué le ocurre a las personas en situación de exclusión o en situación de pobreza. La cantidad de ingresos que dedican las familias, cuanto menos ingresan, más invierten en vivienda y en alimentación, porque es de lo que no podemos prescindir. Uno puede prescindir de comprarse calzado todos los inviernos, de ir a la peluquería, de tomar un café en un bar o una caña con los amigos o ir a visitar a tu hermano, pero lo que no puedes prescindir es ni de vivienda ni de alimentos. Por tanto, este es el gasto que significa la mayor inversión para las familias con menos recursos. Pero, ¿qué es lo que hacen las familias que no llegan a este presupuesto? ¿Cuáles son las estrategias que están utilizando para llegar a fin de mes, para sobrevivir al fin de mes, diría yo? Pues lo que haríamos cualquiera de nosotros, en tres bloques. Por un lado, buscar ayuda. Hay algunos que aún pueden permitirse tirar de ahorros. Los que pueden permitirse tirar de ahorros, tiran de ahorros. Pero los hay que no pueden ni siquiera eso. Y la última línea de estrategias que utilizan las familias es la de la renuncia, directamente. Dejo de comprar carne, dejo de poner la calefacción aunque haga frío, dejo de tener encendidas las luces aunque estemos casi a oscuras en casa, etc. El 75% han reducido gastos en alimentación, ropa o calzado. 3 de cada 4 familias en situación de carencia están reduciendo sus gastos en alimentación, ropa y calzado. Muchas de ellas han buscado ingresos extra o han tirado de ahorros, y muchas de ellas también, el 73%, han reducido los suministros de la vivienda. Son reacciones lógicas y reacciones que cualquiera, yo mismo digo, pues tiene sentido. La pregunta es, ¿deja secuela? Bueno, pues si es un mes, pues igual no pasa nada. Si son 2 meses, ya empieza a ser un fastidio. Si son 6 meses, ya entramos en un problema de salud. Si son 6 meses sin una buena alimentación y además teniendo que no encender la calefacción o apagar las luces, pues esto ya entra en otro ámbito de dificultades. Porque además, claro, no hablamos solamente de cronificación, sino también de acumulación. Los problemas no suelen venir solos. Cuando son 6 meses que no tienes una alimentación adecuada, sin comprarte ni unos míseros calcetines, sin ir a la peluquería, sin que te vea un dentista, sin poder ir a visitar a tu hermano o hija que vive en Alicante o a tu mamá que vive en Madrid, cuando pasan 6 meses, 12 meses, 18 meses en esta situación, las heridas dejan huella y dejan cicatriz. La última renuncia o la última estrategia que utilizan las familias, que es la de la vivienda. Reducir el gasto de la vivienda solamente lo hace un 16%. Quizá algunos nos preguntemos, pero ¿y por qué solamente un 16%? Pues muy sencillo, porque cuando te vas de tu casa no tiene marcha atrás. Puedes dejar de comprar yogures para el niño, puedes dejar de comprar carne durante un mes, dos, tres, 15 meses. Lo que no puedes es dejar de pagar tu casa, a riesgo de sufrir un desahucio. Por tanto, este es un gasto mucho menos flexible que la alimentación, etc. Y por eso este es el último gasto que tocan las familias. Es ya la situación desesperada. Decíamos que en el total de España, del conjunto de España, el 31% no llegan a este presupuesto de referencia para unas condiciones de vida dignas. Cuando todos los miembros activos de un hogar están en situación de desempleo, esta situación de carencia alcanza al 72%. Que hasta hace unos años, tener un empleo era sinónimo de protección social, era sinónimo de no estar en situación de pobreza, y hoy en día esto ya no es así. Pero aquí estamos hablando de desempleo. El desempleo sigue siendo clave. Cuando todos los miembros del hogar están en situación de desempleo, el 72% no cubren. Familias que viven en alquiler son más proclives a caer en estas situaciones y los hogares con alguna persona dependiente. En el lado contrario estarían los hogares unipersonales de personas de 65 años o más. En su gran mayoría, pensionista. Nos vuelve a hablar de una buena noticia. El sistema de seguridad social y de pensiones de nuestro país funciona, relativamente al menos funciona, porque se reduce hasta el 20%. ¿Y quiénes no llegan a su presupuesto dependiendo de la composición del hogar? Pues claramente los hogares monoparentales, donde casi el 60% no llegan a este presupuesto. Cuando hay presencia de menores, también les cuesta más llegar, casi el 40% no llegan. Y en cambio, las parejas sin hijos tienen menos tasa en este índice y se quedan en un 23%. Técnicamente diríamos transmisión intergeneracional de la pobreza, que dicho así quizá no se entienda muy bien. O dicho de otra forma, la pobreza se hereda. Hemos visto que los hogares con menores a cargo son hogares que lo están pasando especialmente mal. Esto es en el conjunto del país. La crianza está penalizada. Dicho de una forma un poco tosca, tener hijos empobrece la economía familiar. El ascensor social en nuestro país dejó de funcionar. Imaginaos que cogemos a toda la población que vive en España y dependiendo de su nivel de renta, les mandamos a vivir a la planta baja, a la primera planta, a la segunda, a la tercera o a la quinta planta. Es decir, en la planta baja metemos a las personas más pobres y en la quinta planta metemos a las personas o las familias más ricas. La sociedad estancada o la sociedad que vive en la planta baja, incluso en el sótano, no tiene ni escaleras para subir y el ascensor no funciona. Eso no quiere decir que no haya casos de superhéroes que salen de esa situación y que consiguen alcanzar a vivir en el segundo, en el tercero o en el cuarto piso. No estamos negando que esto ocurra. Lo que estamos cuestionando es que el ascensor funcione de una forma estructural y de una forma generalizada. Y esto se apoya en varios elementos. El sistema educativo ya no funciona como un elemento que iguale las oportunidades. Hay barrios que están cada vez más guetizados. Hay barrios donde las dificultades se acumulan. Y otra cosa importante es que hay falta de personas que nos ayuden también. Hay falta de comunidad. ¿Cuál es la diferencia cuando alguien que vive aquí abajo y en el 80% de las puertas a las que toque encontrarse la misma situación? En el caso de las personas que viven en la quinta planta, tirando de contactos, de compañeros del colegio, compañeros de universidad, pues tienen determinadas puertas abiertas, cosa que es mucho más difícil para los que viven planta de aquí abajo. La hija de la Lola vive aquí y el hijo que está acompañando a la hija de Lola, que está creciendo aquí, cuando llega a la edad adulta, tiene un 80% de probabilidades de seguir viviendo aquí. Esta es una realidad de la que tenemos que ser conscientes y la transmisión intergeneracional de la pobreza tiene como 4 grandes motores de transmisión, ¿no? ¿Cómo se hereda la pobreza? Por un lado, por la familia. Y cuando hablamos de familia, hablamos de los valores que trasladamos en el ámbito de la familia, de las actitudes, de las motivaciones. El hijo de la hija de Lola tiene que ser un superhéroe para romper todas esas dinámicas familiares. ¿Qué más elementos de transmisión? El nivel educativo de los padres. Cuando los padres no han superado la primaria, los índices de pobreza se duplican. Y también se duplican cuando la situación de empleo de los padres es de desempleo de larga duración. Y el último es el nivel de renta. Cuando mis padres tienen un nivel de renta bajo, tengo un 80% de probabilidades de que yo, en la edad adulta, mi nivel de renta sea bajo. Todo esto junto hace ese cóctel que termina generando la situación de que la pobreza se herede. ¿Por qué es importante esto? Pues porque hay veces que podemos caer en la tentación de culpabilizar al pobre por ser pobre. Y no siempre es así. Que hay condicionantes que hacen que para que las personas salgan de la pobreza es un acto casi de heroicismo. Por tanto, la próxima vez que se nos acerque a alguien, yo os pido que tratemos de no juzgar la situación sin conocer realmente cuál es el origen o cuál es la historia de estas familias. Así que tenemos esta situación. Muchas de las personas en situación de exclusión se ven en un sistema que está claramente configurado a la contra de cómo van ellos, de por dónde van ellos y del camino que les han enseñado. Y ojo, a pesar de que están activados. Nuestros últimos informes FOESA vemos que el 70%, 7 de cada 10 de las familias en situación de exclusión están activadas. Les suena el despertador cada mañana, trabajando, o bien buscando empleo de forma activa, o bien está inmerso en un curso de formación o en procesos de Cáritas o de servicios sociales para la inclusión. Es súper injusto generalizar, pero si tuviésemos que hacerlo, la población de origen inmigrante vive en la última planta. Y hay elementos que definen esto. Pero quiero dar un paso más atrás y quiero que seamos conscientes, las personas que llegan aquí son los mejores, son los más fuertes, los más sanos, los más emprendedores, es decir, son los mejores. La mano de obra más flexible que existe. Cuando estamos en época de crecimiento económico necesitamos mucha mano de obra y entonces contratamos. Y cuando entramos en etapas de recesión, pues entonces lo que hacemos es que despedimos. Y ellos son los primeros en ser contratados porque además les necesitamos, porque nuestro modelo productivo muchas veces depende de salarios básicos y ellos están ahí. Y cuando necesitamos prescindir de ellos, prescindimos de ellos. En el concepto de ciclismo, que es de hacer la goma, me quedo un poco atrás y aprovecho cuando, sin duda, la población de origen migrante yo creo que son los que hacen la goma con nosotros y los que nos ayudan a crecer en la época de crecimiento y los que nos ayudan a ajustarnos el cinturón y los que más sufren ese ajuste de cinturón. Lo primero que tenemos que hacer, y empiezo por nosotros, por la ciudadanía, es ser conscientes de que esto está ahí fuera. Seguro que vecinos nuestros están en esta situación, porque el fenómeno de la pobreza y de la exclusión en España es un fenómeno invisibilizado, porque no estamos hablando de personas sin hogar, que también las hay y que son muchas, muchas más de las que debería haber. Estamos hablando de vecinos con los que compartimos el ascensor muchas mañanas, con las que compartimos transporte público seguro y con las que compartimos fila en el Lupa o en el Carrefour. Por tanto, lo primero como ciudadanos es ser conscientes de esto. Lo segundo, lo que nos toca es denunciar esto. Y lo tercero, como estado de bienestar, lo que nos toca es implementar políticas en dos líneas. Por un lado, en la línea del rescate ya. Hay familias, hay niños que lo están pasando mal. Por tanto, esas familias necesitan una respuesta y la necesitan ya. Pero no olvidemos que también necesitamos políticas a medio o largo plazo, políticas valientes que se atrevan a modificar las reglas del juego. No sé si las reglas del gran juego, pero al menos sí un poquito del tablero. Porque los perdedores en cada una de las crisis siempre son los mismos. Son la población de origen migrante, que hablábamos antes, pero es la población que vive en la planta cero. Esos han perdido con la gran crisis de 2008, estos han perdido con la COVID, estos han perdido con la crisis inflacionaria de ahora y de mantener esta situación serán los perdedores de la siguiente crisis que no sabemos cuál es. Si no hay políticas que reestructuren esto y que modifiquen esto en el medio largo plazo, seguiremos hablando siempre de los mismos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola amigos. Durante los días 19 y 20 del mes de mayo se celebró en Roma el Congreso Internacional sobre la encíclica Humanae Vitae, Este congreso fue organizado desde la Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune, considerado como el padre de la genética moderna por sus estudios en anomalías cromosómicas, como fue el descubrimiento de la trisomía en el cromosoma 21, que es el causante del síndrome de Down. Jérôme Lejeune es en la actualidad venerable y su causa se encuentra en proceso de beatificación. El congreso ha sido un gran regalo, no solo a nivel personal y conyugal, sino para todas las gentes de corazón inquieto. Se ha puesto de manifiesto su ardiente actualidad y la relación casi profética que tuvo el audaz San Pablo VI al manifestar la belleza de la realidad humana, de la ciclicidad de la mujer y de la unidad del amor conyugal en el acto de entrega mutua. Tuvimos la ocasión de poder compartir realidades, experiencia y ciencia con ponentes de España, de Italia, de Francia, de los Estados Unidos, de Chile, de Costa Rica, de Nigeria, de Congo, de Marruecos, de Egipto, con años de trabajo con las familias a nivel médico, científico, de acompañamiento y en la Pontificia Academia para la Vida. Cuando se vuelve a leer el contenido de esta encíclica, se pone de manifiesto cómo fueron acertados los mensajes en orden a la cosificación de la mujer, a su uso y abuso, al aumento del drama del aborto y de las relaciones extramaritales, al aumento de los casos de divorcio y, en definitiva, del fracaso de la persona humana para saber construir una relación en verdadera donación amorosa. Y todo ello bajo el paraguas de la proclamación de la liberación femenina desde la contracepción. Por eso la Humana Evite es un regalo para toda la humanidad. Lo que se anuncia en sus breves páginas es la profundidad misma del misterio de la corporalidad sexuada de la persona humana. El Señor nos creó con la idea suprema de la comunión en la complementariedad sexual. Como seres sexuados tenemos un llamado poderosísimo a la entrega por donación para acrecentar el amor. Y ese es el sentido de esta encíclica, que el cuerpo sexuado tiene una finalidad oblativa, en atención al pensamiento de Dios de manifestar nuestro amor y nuestro compromiso de manera definitiva con la persona amada. Por eso, toda entrega debe realizarse sin reservas, sin guardarme algo por si acaso, sino en su máxima generosidad, acrecentando así la unidad y la complicidad que debe existir en toda buena relación conyugal. La relación conyugal se firma bajo un sacramento, con las gracias que el mismo Jesucristo derrama sobre los esposos. Por eso todo acto de entrega esponsal debe estar abierto a la vida que da ese mismo acto. Estar abiertos al amor y no reservarse nada. Dios Padre ha pensado tan bien a la mujer y tan bien al varón que hace posible que solo por unos pocos días de cada ciclo esa pareja sea fértil. Y al mismo tiempo, el Papa Pablo VI nos comunica que siempre que exista una causa justa, los actos de los esposos realizados en tiempo de infertilidad son y serán igualmente fecundos y santos. Te animo a que leas este delicioso documento. Recuerdo lo que supuso para mí la primera vez que lo leí con unos 19 años. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Debido al éxito que hemos tenido con la última novela de Don Sánchez Adalid, vamos a recomendar otra novela histórica. Y es que, oportunamente, ha aparecido La celda cerrada, el último viaje de Etty Hellesen. Se trata de una novela biográfica que sigue la vida de Etty, esta joven judía apasionada y despierta que escribió para respirar, como comentaba ella misma. Es una novela que recrea ese viaje interior durante los 3 días que la condujeron desde Westerbork hasta Auschwitz. Casualmente, hay ciertas coincidencias con respecto al de Anna Frank. Son contemporáneas entre sí y por aproximación podríamos decir también con Edith Stein. Esta última novela histórica complementa con aquel texto de los escritos esenciales que nos acercaba un poco al mundo y a esta historia interesante, solo que esta vez, al ser una novela histórica, cobra un valor mucho más rico a nivel literario y lo hace de forma extraordinaria Carmen Guaita Fernández. Y mientras sigo disfrutando del diario de Etty a través de su celda cerrada, yo os digo chao.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes. Un saludo.